Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Arturo y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
No soporto, sinceramente, que los periodistas no podamos hacer preguntas. Lo de las declaraciones institucionales, oye, de vez en cuando, pues, como que no te queda más remedio, pero esto lo puso de moda, por cierto, Batasuna hace ya muchos años. Todos allí acojonados, pues claro, imagínate. Bueno, pues no soporto no poder hacer preguntas a Pedro Sánchez. Me parece una actitud chulesca, prepotente, cínica y hasta cobarde. No es una defensa del oficio del periodista, que también. Es mucho más. Es un derecho de quienes le pagamos el sueldo y es su obligación. Así que, a sabiendas de que su sanchidad no me va a responder, yo dejo ahí unas cuantas preguntas que, por supuesto, no ha podido hacerle nadie durante el verano en Canarias, en Andorra, donde esté, o en su viaje por África. Imposible. Ya se lo hará algún periodista amigui en los próximos días. 1. Señor presidente, ¿por qué se cargó usted a José Luis Ábalos como ministro? ¿Por qué le expulsaron del grupo parlamentario y casi del partido? 2. ¿Quién sabe más del otro? ¿José de usted o usted de José? Por cierto, tal y como ponía en el libro ese que escribió o que le escribió, ¿Koldo sigue siendo para usted un socialista ejemplar? No, por curiosidad. 3. ¿Se cree usted, personaje del verano, la patraña de mentiras de los Mossos de Escuadra sobre la fuga de Puigdemont? ¿Le ha dicho algo Santos Cerdán, su brazo derecho, sobre la reunión con Puigdemont días antes del mitin en Barcelona? Vamos, si ya nos cuenta cuando hicieron el pacto entre Puigdemont y su sanchidad para el esperpento del otro día, pues... 4. ¿Sabía usted, señor presidente, que su mujer, Begoña Gómez, firmaba cartas, o firma cartas de recomendación a empresas y a empresarios para recibir ayudas públicas? ¿Lo sabía? Es muy fácil, ¿eh? Esta se responde con un sí o con un no. ¿Sabía que esta señora firmaba esas cartas? ¿Sí o no? 5. Ya sabemos que el presidente del gobierno, usted, se reunió con Barrabés y con Begoña a la vez, pero me pregunto, ¿se reunió también a la vez con Begoña y con los responsables de Globalia, o sea, de Europa? Y si es que sí, ¿cuándo? 6. Ya puestos con los temas de la familia, ¿le parece bien que su hermano de usted tribute en Portugal, o eso dice, aunque cobre de la Diputación de Badajoz sin dar un palo al agua, por cierto? ¿Esto es para sentirse orgulloso de pagar impuestos en España? ¿Sí o no? ¿Le parece bien? ¿Sí o no? 7. Cambiando de tema, señor presidente, le pido una opinión personal. ¿No le parece una chapuza repugnante que, gracias a esta ley del gobierno, maltratadores machistas de mujeres digan de repente que se llaman Mari Carmen y así eluden la cárcel por violencia machista? 8. Señor presidente, ¿no le provocan náuseas el papelón de Rodríguez Zapatero en Venezuela? ¿No? 9. Esto es una pregunta personal. ¿Por qué no ha visitado ningún centro de menores en Canarias aprovechando los 15 días que se han chupado de vacaciones en el Palacio de la Mareta? Ojo, Palacio de la Mareta, a 2 o 3 kilómetros de uno de esos centros de menas, en la isla de Lanzarote. Y 10. ¿Se ha enterado, señor presidente, de los miles de intentos de llegadas a nado a Ceuta desde la antigua Castillejos, Marruecos? ¿Tiene algo que ver esta avalancha con la visita de Margarita Robles a Chafarinas y a Lucemas? ¿Es otra respuesta de Marruecos? En fin, sé que no me va a responder, es un ejercicio o una utopía, pero ¿qué quieres que te diga? Si no se lo pregunto, aunque sea en la radio, lo reviento. Ah, y mi postdata. Quiero cerrar y aplaudir a una señora.
En las noches canta la brisa.
A ver si consigo darle la vuelta a un auténtico drama de terror. Quiero aplaudir a María Corina Machado. Qué lección, por su orgullo, su patriotismo y su valor.
Yo quisiera ver a España liderando el proceso del reconocimiento de Europa al mundo Gonzalo Urrutia, como lo han hecho otros países ya en América Latina. Hoy hay que reconocer que el mundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela. Y eso es lo que nosotros exigimos a la comunidad internacional.
Desde el espanto de lo que está pasando en Venezuela, quiero darle la vuelta a la tortilla y mostrar la lección que María Corina Machado está dando al mundo. Y en especial, una lección que María Corina Machado está dando a los cómplices, a los socios, a los amigos del régimen chavista, a este narcoestado, algunos de los cuales, por cierto, de esa panda, están aquí, en España.
Expósito.
La linterna.
Repasamos con Ekane Fernández el resto de noticias de este viernes 30 de agosto. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pedro Sánchez convocará el Congreso Federal del PSOE. Te hace mucha ilusión, ¿verdad? Vete apuntándolo ya en el calendario. Dile a Pedro que tienes que tener la agenda marcada,
sí, sí,
¿eh?
Sí, sí, sí,
que
sí,
te
sí.
diga cuando te viene bien. Sí, bueno, sí. Va a ser en noviembre ese Congreso Federal para la renovación del partido.
Coincidiendo con las elecciones americanas, seguro. Kamala Harris, Pedro Sánchez, es que me imagino ahí el escenario. La cita estaba prevista para octubre del 25... pero el presidente toma la decisión con el objetivo, dicen, de blindar liderazgos territoriales, o sea, cargarse a quien le molesta, antes de unos meses complicaditos. Sánchez lleva meses enfrentándose a las críticas de algunos de sus varones. Por cierto, la madre del cordero es que cada vez hay más voces que dicen que no va a poder aguantar y que prepara el partido para elecciones.
El Euribor baja por quinto mes consecutivo, cierra agosto en el 3,17%.
Es el nivel más bajo desde diciembre del 22. Esto se traduce en que quien tenga contratado una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 años se va a ahorrar casi 1.000 euritos al año.
El grupo húngaro Gansmabach recurrirá ante el Supremo el veto de su OPA por talgo.
¿Cómo se llama esto?
Gansmabach. Sí, se me ha complicado un poco.
Si no,
el húngaro, no lo llevo bien.
El turco.
Consideran
que la decisión del gobierno carece de la más mínima motivación, ya que su OPA cumple los requisitos legales. Además, el grupo, ¿de dónde es?
Húngaro.
El grupo pedirá indemnizaciones por todos los daños y perjuicios causados. El gobierno de España alegó motivos de seguridad nacional.
Toda esta mala leche luego va de vuelta, Ángel, que lo sepas. Ah,
mira cómo tiemblo. Mírame.
La ministra de Defensa, igual hay que llamarla, descarta permitir el uso de armamento cedido a Ucrania para atacar a Rusia.
Aclara que el material cedido tiene una finalidad defensiva. Margarita Robles ha participado en la reunión de los ministros de Defensa de la Unión Europea que tienen sobre la mesa la petición de Ucrania para poder usar ese armamento donado por Occidente en sus ataques a Rusia.
Israel asegura haber matado a un líder de Hamas en Cisjordania en un ataque aéreo.
En Gaza continúan los bombardeos, en los que han muerto 9 personas, entre ellas, al parecer, 5 bebés. La OMS espera que tanto Israel como Hamas respeten las pausas humanitarias para vacunar a 600.000 niños contra la polio. Mañana empieza la primera fase de esta campaña de vacunación. Ya han llegado a la franja 1 millón de dosis.
Alemania reanuda la expulsión de delincuentes afganos a su país.
Esta medida no se aplicaba desde agosto del 21 y afecta a un total de 28 criminales contra los que se han dictado órdenes de expulsión. El gobierno alemán ha endurecido su política migratoria tras el atentado de Schöningen, en el que fueron asesinados, recuerda, hace unos días, 3 personas.
Daniel Sancho es trasladado a la cárcel de Surat Thani tras ser condenado a cadena perpetua.
Se trata de un centro penitenciario muy saturado, donde se duerme en el suelo junto a 20 reclusos en la misma celda. Solo pueden salir cada 12 horas. Sancho había solicitado al juez permanecer en la prisión donde se encontraba con más comodidades, pero la ley no lo impide. Al parecer, en esta cárcel estaría hasta que se resuelva el recurso. Luego, incluso, iría otra peor en Bangkok.
Rebajan 5 años la pena a un condenado por violación tras la aplicación de la ley del solo sí es sí.
Gracias, Irene. Gracias, Pedro y compañía. Este pájaro cumplió una pena de 12 años por robar a una mujer a punta de navaja y agredirla sexualmente. Después la amenazó para que no denunciara y la persiguió durante un tiempo. Ahora la pena ha sido reducida a 7 años. La ley del sí es sí la ley del gobierno del sí es sí le ha permitido fumarse 5 añitos de cárcel. Gracias, Pedro. Y nos quedan los deportes.
Hoy se ha sorteado la primera fase de la Europa League. El Atleti tendrá como rival a clubes como la Roma o el Fenerbahce, la Real Sociedad, al Ajax y al Lazio. En la Vuelta a España, O'Connor sigue líder de la general con Roglic pisándole los talones. En tenis, Alcaraz ha perdido en la segunda ronda del US Open y se despide del torneo. Y este fin de semana también tenemos el Gran Premio de Italia de Fórmula 1.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Último viernes de agosto pasado por agua, Aragón, Castilla-La Mancha están en alerta naranja, Andalucía, Castilla-León, Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja en alerta amarilla. Bajan las temperaturas, ahora mismo tenemos mínimas de 18 grados y máximas de 31 grados. La dana que atraviesa la península dejará inestabilidad en buena parte del país este fin de semana. Los chubascos y tormentas serán más fuertes en el tercio norte y se intensificarán a medida que avance el día. No se descarta que las precipitaciones vayan a acompañadas de granizo.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Es viernes. Ponemos el foco en la buena vida.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Lo dicho, todos los viernes nos gusta echar unos minutos pensando en la buena vida. Mira que nos apetece. Lo hacemos con Jesús García Calero, que es el jefe de cultura de ABC. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Pues muy bien, encantado de estar aquí con vosotros, que además estáis de un humor inmejorable.
Vamos.
Hay que venir y un pellizquito de pimienta, se ve ahí.
Te sorprenderías. ¿Qué nos traes, Jesús?
Pues mira, yo vengo igual. Vengo de vuelta al trabajo con arena en los pies, con salitre en la cara. Y casi me parezco al conde de Montecristo cuando regresa de las mazmorras a nado, el pobre hombre. Por cierto, ¿habéis podido ver la nueva película?
No, pero tiene una pintaza espectacular.
Venimos a ejecutar una orden de arresto contra Edmundo Dantès.
Si Dantès nos ha traicionado, deberá pagar por ello.
¡Soy inocente! ¡No he hecho nada! ¡Soy inocente!
Vivirá.
Superproducción, dicen las críticas, que es una adaptación increíble. Al parecer no se veía nada tan espectacular desde el Cyrano de Depardieu.
Efectivamente, mira, yo estuve viéndola, tengo la fortuna. El cine francés ha dado una lección. Ha rescatado una de sus más grandes obras literarias con una factura envidiable. Dura 3 horas, pero se me pasaron como si fueran media hora. Al salir, aparte de la emoción de un buen relato, además tan folletinesco, me acordé de Pilar Miró, me acordé de la versión del Perro del Hortelano de Lope de Vega, que es del 96 también, de aquellas épocas. Y desde entonces yo creo que no ha habido nada comparable en el cine español y me da pena sabiendo las maravillas que tenemos en nuestra literatura.
Sin duda, y en nuestra historia. Bueno, al parecer, confírmamelo, Amenábar está terminando el rodaje del Cautiverio de Cervantes en Argel. Puede ser espectacular.
Efectivamente, y seguro que estará muy bien porque es que las películas que hace, y las históricas también, son estupendas. Pero no me quita a mí esto de que no haya directores que tengan esa capacidad de coger una obra literaria española de la historia de la literatura,
a ver si
o
va
reciente.
A ver si va a ser por complejo.
Y reivindico que acudan a los libros, que ahí hay muy buenas historias, y a lo mejor ahí es un poco la humildad del cineasta que se pone al servicio de otra historia.
A los libros y a la propia historia de España.
Claro.
¿Qué más traes en este final de verano, Jesús?
A ver, yo creo que hay que tomarse la vuelta con un poquito de pulso y cierta calma. ¿Qué tal si recomendamos un buen libro?
Venga, propuestas.
Pues mira, la semana que viene van a salir a la venta los cuentos de Amor Towles, el autor de la maravillosa novela Un caballero en Moscú, de la que se ha hecho una serie que, por cierto, a mí me parece bastante decepcionante. Towles es el nuevo maestro de la literatura norteamericana, según dicen, y verdaderamente los cuentos son asombrosos. Recibimos un adelanto en la redacción y de verdad que es que no puedes levantar los ojos. El libro se llama Mesa para dos, lo edita Salamanca y será la semana que viene, cuando se pueda ver. Por cierto, que en un cuento aparece Paul Auster como personaje.
Qué bueno. Auster murió hace nada, unos meses, pero seguramente lo leyó.
¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Oye, y si te parece, ya sabes que soy melómano, vamos con un poco de música. Yo en verano siempre me vuelco con el Festival de Música de la BBC, el de los Proms, y tienen unos conciertos maravillosos. Se pueden seguir en la app de esa emisora. Pero es que acaban con una noche que es espectacular, en la que hay decenas de miles de personas en los parques asistiendo a los conciertos por pantallas. Bueno, pues este año en esa gala final han programado un poquito de música española. ¿Quién se lo cree?
Las hijas de Cebedeo del maestro Chapí. Inolvidable. Una maravilla. Gracias, Jesús.
No está todo perdido.
Adiós.
Hasta luego.
Contado noticias, ahora escucha las voces del día. Luis González es director médico del Hospital Virgen de los Reyes en la Isla del Hierro, Necane.
Y ha hablado con nuestros compañeros de COPE Canarias. También es voluntario en el Centro de Acogida Temporal de Extranjeros de la Isla y denuncia la falta de personal y de medios para atender a los migrantes y también a los vecinos.
Pues yo lo llamaría desbordamiento. Desbordamiento de atención, desbordamiento de atención sanitaria me refiero. Desbordamiento de ocupación del CAPE, de las instalaciones de Cruz Roja, desbordamiento, lo diría yo.
Por cierto, el lunes la linterna, como siempre, donde hay que estar. El lunes la linterna en directo desde la Isla del Hierro. Nos vamos para allá. Juan José Molas es el presidente de la Mesa del Turismo.
Y en Herrera, en COPE, ha asegurado que ha sido una buena temporada, pero cree que el sector necesita una regulación. Apuesta por evitar masificaciones que están incrementando ese turismofobia.
Probablemente habrá que limitar a un número determinado pues algunas visitas a algunos destinos importantes, como es la Alhambra de Granada, la Sagrada Familia de Barcelona o el Museo del Prado de Madrid. Pues quizá habrá que limitar con unos horarios, en fin, con unas distribuciones y de alguna forma buscar soluciones.
Enrique Felices es el alcalde de Herrera de los Navarros, en Zaragoza.
Y ha contado en Mediodía COPE que hoy toca hacer balance de daños y limpiar la cantidad de agua y barro que ha entrado en las casas por culpa de esa dana que ha dejado fuertes lluvias.
Nunca se ha visto una tormenta así. Se precipitó un muro que tira, al llover tanta agua, que no cayeron 30 como daban las previsiones, aquí cayeron 70 seguros, que medidos, y donde cayó el agua hace ya más de 60, hace ya 80-90. Arrancó un muro que fue lo que provocó que se llevara tierra y piedras hacia abajo y bloqueara la ría alcantarillado, con lo que todo el agua fue a pasar por la calle.
Kamala Harris, candidata demócrata a la Casa Blanca.
Y ha ofrecido su primera entrevista en televisión tras ser elegida. Le han preguntado por esos constantes vaivenes en varias cuestiones, como por ejemplo la política migratoria o la sanitaria.
The most important and most significant aspect.
El aspecto más importante y más significativo de mi perspectiva política y mis decisiones es que mis valores no han cambiado.
Is my values have not changed.
Y el sonido musical, Amy Winehouse.
Un lote de objetos personales de la cantante, son varias páginas de canciones escritas a mano por la artista y también una camiseta. Estos enseres que vende un amigo de Amy Winehouse se van a exponer en Londres en septiembre. La puja ya ha comenzado y se abrirá también en una exposición en 2 semanas. Adiós.
Chao.
Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Abro comillas. Zaquia, todo ha terminado para ti. Seguramente te matarán si te encuentran. A partir de hoy no te conozco y no me conoces. Estas fueron las palabras del entrenador de Zaquia, su entrenador de taekwondo, el día que los talibanes regresaron a Kabul hace 3 años. Esta es la vida de una luchadora en todos los sentidos que hoy ha hecho historia al ser la primera refugiada paralímpica que ha ganado una medalla, un bronce, en la categoría femenina 47 kilos de taekwondo. Afgana. Su nombre, Zakia Kudadadi.
Estoy tan feliz porque esta medalla es mi sueño y hoy estoy aquí y he ganado una medalla de bronce. La medalla de bronce está aquí.
Zakia Kudadadi nació hace 25 años en Herat. Yo he estado allí 2 veces. Una ciudad al oeste de Afganistán donde a las mujeres no se les permite ir a la escuela, salir de casa sin la compañía de un hombre, ni siquiera hablar. Allí comenzó a practicar taekwondo a los 9 años. A Zakia, afectada de polio, le falta parte de su brazo izquierdo, una discapacidad que tapó con un gran pañuelo desde los 7 hasta los 15 años. Intentó suicidarse a los 10 porque nadie le comprendía. Mujer, con discapacidad, de la etnia chií hazara, todo le convertía en objetivo de los talibanes, pero luchó durante años para demostrar que no se rendía. Su combate por la libertad empezó cuando colgó un vídeo en redes sociales pidiendo ayuda para huir.
Solo un mensaje para todas las mujeres y hombres del mundo, para todos los refugiados. Ganemos un día por la paz, por la libertad y por todo el mundo y en mi país, Afganistán.
El Comité Paralímpico Internacional le ayudó a huir en secreto y así pudo disputar los Juegos de Tokio. Luego se instaló en Francia, tras permanecer casi 2 años con su familia en un centro de refugiados. Fue acogida por el Instituto Nacional del Deporte en París. Y aquí, y así, ha preparado los Juegos.
Estoy cruzando los dedos por las mujeres de mi país, para que juntas ganemos un día, estoy segura. Y sigo luchando por las mujeres de mi país.
Mientras Zakia Kudadadi, medalla de bronce en la categoría femenina de taekwondo en la Paralimpiada, mientras ofrece su triunfo deportivo a las mujeres de Afganistán, los talibanes han impuesto una ley que limita a sus mujeres a hablar en público, que no se les oiga ni siquiera la voz. La realidad nos devuelve a un lugar donde los derechos y las libertades, sobre todo para ellas, son un combate absolutamente nulo. Damos un pasito por las redes sociales. Sánchez está cogiendo por costumbre no admitir preguntas, no comparecer ante la prensa. A menudo es él, no vaya a hacer una pregunta, algo interesante. Silvia Martínez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel Espósito? Estás tú preguntón, ¿eh?
Sí.
La verdad es que hoy te has lanzado y has dejado 10 preguntas en tu videoblog que harías al presidente. Podéis verlo en X, en @expositocope, también en Instagram, en exposito-cope y en el canal de YouTube y de TikTok de Cope. Y ya que estamos aquí preguntones en la linterna, ¿qué pregunta le haríais vosotros, los oyentes, al presidente? Notas de voz en el WhatsApp, el 600-544-555.
Sí, hola, pues yo le preguntaría que en qué se beneficia a él rompiendo España.
Pues bueno, en seguir en la Moncloa.
Efectivamente.
Él y la family, y el otro sí, en Portugal.
Bueno, hay más preguntas, ¿eh? Ángel, Luisa tiene claro que le preguntaría si está o no cansado, porque lo parece, nos escribe. Diego, sin duda, cree que la pregunta imprescindible sería si puede dormir tranquilo. Y para Maite, la pregunta es si le compensa pactar con Junts, con Esquerra o con Bildu.
Heladerías, restaurantes, hoteles, actividades de agua, centros deportivos, conciertos, festivales, todo esto es sinónimo de verano y Son sectores que viven el punto fuerte de su temporada entre junio y agosto, claro. A las 9, las 8 en Canarias vamos a hacer balance del verano con esos sectores fundamentales y preguntaremos a quienes trabajan en ellos, pues, cómo ha ido la cosa. Esperamos mensajes, Silvi.
Sí, pues recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, el 600544555, y también una cuenta de Instagram, exposito-cope.
Gracias, Martínez.
Adiós, Expósito.
Deportes en la linterna dentro de 4 minutos. Charlie Sáez, ¿qué nos traes?
Pues te voy a contar, si no me fallan las matemáticas, Ángel, que dentro de 3 horas y 34 minutos cierra el mercado de fichajes, la última hora de los equipos de Primera División y, por supuesto, la previa de la jornada de mañana, porque ya mañana, Ángel, arranca la cuarta jornada de Liga. Fíjate, en el mes de agosto, 4 jornadas de Liga hemos tenido este año, ¿eh?
Sí, bueno, pero es que es un calendario para este año absolutamente incomprensible.
Incomprensible de todo punto de vista.
La que estaría liando Pepe Domingo con esta...
Sí, sí, vaya... Vaya globo que tendría con eso de las 4 jornadas, ¿verdad?, en agosto, luego el Mundial de Clubes, bueno, bueno, bueno.
Te espero, Charlie.
Hasta ahora, Ángel.
Hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Es cierto que el faro ha descendido, pero España...
¿Escuchas a Jorge Bustos en Herrera, en COPE y La Linterna?
Por ejemplo,
en
las zonas más despobladas suele haber...
Pues desde el 2 de septiembre, escucha a Jorge Bustos al frente de Mediodía COPE.
¿Pero qué se sabía entonces del ébola y qué sabemos hoy?
¿Y por qué tenéis tantas dificultades ahora para sacar adelante un bar?
Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Ocasión Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
McDonald's lanza los premios Be Good para seguir apoyando al campo español. Si eres profesional del sector agrario en España, cuéntanos tu historia. Las mejores iniciativas en innovación social e innovación medioambiental podrán ganar 20.000 euros para invertir en el desarrollo sostenible del campo. Tienes hasta el 20 de septiembre para participar. Presenta tu candidatura en premiosbeatgood.es.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Carrefour, vuelta más cole es igual a ahorro. Como con el 20% de descuento en troleis y mochilas escolares. Y muchas ofertas de descuento en troleis y mochilas escolares. Y muchas ofertas más al mejor precio. Hasta el 4 de septiembre en hipermercados, web y app. Porque ya sabes, aquí vamos de promo en promo. Carrefour.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Usted qué hace en la playa? ¿Qué es lo más raro que ha visto alguien haciendo? ¿Cuál es su historia en la playa, la divertida?
Cuando tú te compras una silla para ir a la playa...
Y la altura también. Definitivo.
No, pero y la altura de la silla también. A medida que pasan los años va creciendo la silla. Y levantarte de una toalla dignamente, eso también se va perdiendo con los años. Con lo cual, la silla va creciendo y según los años que tienes, la silla es más alta.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, con Charly Sáez, todo tuyo, Charly.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes, faltan 3:30 para que cierre el mercado de fichajes. Enseguida estamos con ello porque vamos a repasar la última hora de los 20 equipos de Primera División, pero antes vamos con la resaca que dejó anoche ese empate del Real Madrid frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Carlo Ancelotti tiene claro que su equipo y él tienen un problema.
Sí, sí, nos cuesta buscar la solidez que hemos tenido el año pasado. Nada, ahora no tenemos que buscar excusas, porque yo tengo que estar más claro en la estrategia de meter en el campo para darle claridad a los jugadores. Entonces, afortunadamente, estos tres partidos me han mostrado muchas cosas que no están saliendo bien. Es ahí que tenemos que buscar una mejoría.
Como diría aquel, el primer paso es reconocer que se tiene un problema, pero según Ancelotti, Miguel Ángel Díaz, ¿qué le falta? ¿Qué le está pasando al Real Madrid después de 3 jornadas de Liga?
Bueno, lo más importante, Charly, como dices, es que el propio Ancelotti asegura de tener detectado el problema. Aclara que no es una cuestión de actitud, admite que él es el principal culpable y que debe ser más claro al transmitir la táctica a sus jugadores, y que hay que fortalecer el equilibrio defensivo y mover más rápido el balón.
He visto mejoría en el equipo, tenemos que buscar una solución rápida. Yo creo que la vamos a buscar, a encontrar. No nos está costando más de lo que se podía pensar. El juego es lento, no hay mucha movilidad. El problema es bastante claro, ¿no?
Ancelotti levanta en primera mano la mano para asumir esa responsabilidad, pero claro, también Miguel Aguilar, hay jugadores a los que la afición está señalando porque quizá no han arrancado de la mejor forma esta temporada.
Los primeros señalados son aquellos de quien más se espera. Mbappé, el primero, aún no ha marcado en Liga y es el jugador que más ha rematado a portería sin conseguir marcar gol. Aún así es, al menos, el que más lo intenta. Vinicius, otro señalado, no se le acusa de no correr, pero sí de hacer la guerra por su cuenta. Como Mbappé, ayer los dos apenas se dieron 9 pases entre ellos. Otro señalado, Tchouaméni. Ancelotti dijo en rueda de prensa que no se le puede exigir lo mismo que a Kroos, pero es que tampoco se parece ni de lejos a la mejor versión de sí mismo. Pases hacia atrás y muy poca verticalidad, y a esto hay que sumarle Eder Militao, que no termina de encontrar su nivel tras la lesión de cruzado.
2 empates y 1 victoria en estos 3 primeros partidos. Buscamos ahora el análisis. ¿Cuál es el problema de este Real Madrid?
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien, vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Ponemos encima de la mesa 3 opciones. El problema de Madrid es Ancelotti, los jugadores o quizá la necesidad de haber fichado algo más. Para ti, Tomás, ¿por dónde van los tiros en este arranque de temporada?
Bueno, si le faltan jugadores para ir a Palma de Mallorca y al Estadio Insular, al fin que ni se presenten. Oh, queridos, vamos a ver. Cuando los muchachitos de Ancelotti ganan y acostumbran a ganar mucho, todos son flores, puros, cimeres y demás. O sea, ahora el inicio es horroroso del Madrid vestuario. Los muchachitos no están y el entrenador sospecha que no se está explicando bien. Bueno, pues oiga, arréglenlo. Pero vamos, ¿qué más quieren? Va.
Tomás pone por delante a los jugadores, seguido de cerca por Carlo Ancelotti. ¿Y tú, Emilio?
A ver, Charlie, a ver. Bah, es complicado porque además yo creo que, dado cómo está jugando el equipo, cómo se comporta, lo torpe que está, lo poco eficaz que es y tal, yo creo que debe ser culpa un poquito de todo, ¿no? Se va Kroos y no buscamos nadie en el centro del campo ni nos gastamos el dinero en eso. Ancelotti cree que, bueno, que igual el 4-3-3 no funciona, pero acabará haciendo 4-4-2 porque cuando vuelva Bellingham, yo creo que se va al banquillo Rodrigo. Y también, por supuesto, también la tercera pata puede ser la actitud de los jugadores. Los jugadores no vamos, los de arriba no defienden nada. No es tan fácil, yo creo que hay un poquito de todo y la solución también es un poquito de todos, aunque claro, para fichar a alguien como Kroos, pues ya se ha ido Menino.
Esa misma pregunta la hemos hecho a nuestros oyentes a través de nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, y con más de 1.700 votos, Javi Pastor, ¿a quién señalan los internautas?
Los copenautas creen con un 64% de los votos que el problema son los jugadores, un 20% piensa que el equipo blanco necesita fichar y el 16% señala a Carlo Ancelotti.
8:35, vamos ya con el mercado de fichajes, pero antes, Gema Santos, tienes un buen mensaje, como siempre, de nuestros amigos de Iberdrola.
Sí, de parte de Iberdrola, Charlie, para todas las deportistas del equipo paralímpico español. Llevamos creyendo en vosotras desde 2016 y ahora el resto del país también cree. Y hoy os toca creer a vosotras mismas, os toca creer en vosotras, porque cuando lo hacéis, nada os puede parar, sois invencibles. ¡Vamos, chicas, a por la victoria en París! Creer, la fuente de energía más poderosa del mundo, por ti, por el planeta. Iberdrola, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
8:35, ahora sí nos vamos de ronda, pero de ronda de fichajes. Empezamos por el campeón de liga, Arantxa Rodríguez. ¿El Real Madrid va a hacer algo en las poco más de tres horas que faltan para que se cierre el mercado de fichajes?
Pues tendría que ser un milagro dar la vuelta totalmente a la tortilla, porque no se esperan entradas ni salidas en el Real Madrid en el cierre del mercado, como ha reiterado públicamente Carlo Ancelotti en cada rueda de prensa que se le ha preguntado. El conjunto blanco dejó zanjado el asunto de fichajes con la llegada de Kylian Mbappé y la incorporación de Endrick.
Se esperaba un verano tremendo en el Barcelona. Elena Condis, este final está siendo bastante más tranquilo.
Sí, Hansi Flick ya ha dado por cerrado el mercado esta mañana. De hecho, Deco no está ni en Barcelona. Eric García se queda, hará de mediocentro por la baja de Marc Bernal. Dani Olmos, el fichaje estrella, el único. El club ha organizado dos entrevistas con Mundo Deportivo y Sport como cortina de humo de un final de mercado muy descafeinado, pero Hansi Flick no pone excusas.
Siempre lo digo, yo acepto lo que tengo y lo acepto. El jugador no está en el equipo. Sé que hay muchísimos rumores en el mundo del fútbol, pero es que cuando llega el jugador, es ahí donde yo me pongo contento. Ahora no lo tenemos aquí, lo que sí tenemos es un...
El Madrid no hace nada en este cierre de mercado, el Barça tampoco. ¿Se espera algún movimiento Javi Gómez en el Atlético de Madrid?
Tiene pinta que tampoco, Charlie. Día tranquilo en las oficinas del Metropolitano. En el capítulo salida, la de Lemar era casi imposible, la de Galán estaba encallada, sobre todo con los pretendientes turcos, así que, salvo milagro, no saldrá ninguno. En las llegadas, solo si se pudiera hacer una operación a muy low cost de un medio centro, se intentaría encajar en el fair play sobre el mercado. Esto decía el Cholo a media tarde.
Bueno, en principio, salvo alguna sorpresa, estaría todo muy bien y, bueno, estaríamos con la plantilla cerrada.
Los tres grandes a esta hora bastante parados, pero el resto sí que se está moviendo. Por ejemplo, en el Betis oficial es Escalera que se marcha, Fekir del conjunto verdiblanco.
Y se marcha al Al Jazeera de Emiratos Árabes por unos 5 millones de euros. El francés deja de pertenecer a la entidad bética tras seis campañas de éxitos y gran fútbol. Un jugador diferencial y en gran categoría. Tras esta salida y después de que las ofertas por Dani Ceballos no hayan contentado al Real Madrid, el Betis está ultimando la vuelta de Giovanni Lo Celso del Tottenham por unos 5 millones y un contrato de 3 temporadas. Además, el club inglés tendrá un derecho preferencial sobre Johnny Cardoso en una futura venta.
En el Sevilla, Víctor, ¿de qué están más pendientes? ¿De entradas o de salidas?
De salidas. Hay dos situaciones en este momento en el Sevilla. La primera, una oferta de la Roma por Badé. De momento es insuficiente y no parece que este asunto se vaya a cerrar y vaya a ir más allá. Badé todo indica que va a seguir en el Sevilla, pero si está caliente la oferta del mexicano Rayados por Ocampos. El acuerdo entre el conjunto mexicano y Ocampos está cerrado, le dan una pasta tremenda, pero de momento el Sevilla piensa que la oferta es insuficiente. Pero cuidado, porque el mercado en México finaliza a mediados de septiembre y esta operación se podría llevar a cabo dentro de unos días. El Sevilla piensa en jugadores libres, por si esto ocurre. Apunten el nombre de Memphis Depay.
El Girona, por su parte, Albert Díez, busca apuntalar su proyecto de Liga de Campeones.
Sí, va a fichar al extremo neerlandés Danjuma del Villarreal. Ahora mismo está pasando revisión médica y la operación se va a cerrar en una cesión hasta final de temporada. Va a ser el undécimo fichaje del Girona para la nueva temporada 24-25.
En estas tres horas que faltan, Sande, ¿está buscando algo la Real Sociedad?
Está y tiene ya prácticamente atado, a falta de hacerse oficial, el fichaje de la perla islandesa del Copenhague, Orri Óscarsson. Entradas, Javi López del Alavés, Sergio Gómez del City, Lucas Ucic del Leipzig. También negociando la cesión del central del West Ham, Najid Awert, un internacional marroquí. Salidas al extranjero, Mikel Merino al Arsenal, Kieran Tierney devuelto al Arsenal y Andrés Silva devuelto al Leipzig.
En Bilbao, Peña, hablamos, por supuesto, hasta ahora de mercado cerrado.
Sí, con la salida de Aduares, anunciada hace unos minutos, el Athletic da por cerrado su mercado. El joven delantero jugará como cedido en el Zaragoza hasta final de temporada y curiosamente ha sido la llegada de su primo Álvaro Yaló, lo que ha obstaculizado su continuidad en Bilbao.
¿Se está moviendo algo en el Villarreal, Juan, igual?
Pues en el Villarreal a última hora es el fichaje del lateral izquierdo valenciano Juan Bernat, que llega cedido del PSG para esta temporada. Y además no se descarta la incorporación de un central zurdo.
¿El Valencia, Hugo Ballester, trabaja en alguna incorporación de última hora?
Bueno, salvo giro inesperado, el Valencia da el mercado por cerrado con la incorporación de Germán Valera, desvelada por COPE, que ya está en el club y llega libre del Atleti para firmar por 3 años. En cuanto a las salidas, esta mañana ha despedido a Samu Castillejo, al que le quedaba 1 año de contrato, y llevará al club a juicio.
También aprieta en este cierre de mercado Osasuna, Alberto Sanz.
Salvo sorpresa de algún equipo que pague la cláusula de algún futbolista de Osasuna, el conjunto rojillo da por cerrado el mercado tanto de entradas como de salidas.
Y en el Getafe, Gema Santos, el conjunto azulón de la mano de Ángel Torres intenta cerrar algo en estas 3 horas.
Sí, lo intenta, pero es la tónica de todo el verano, Charlie, porque incluso en este último día de mercado se le caen los fichajes al conjunto azulón. Hoy mismo se han frustrado las opciones de Diaw y de Ibrahim Abdel, un extremo egipcio. Espera que se haga oficial la salida de Jonathan Silva a Chipre y de momento el último en ser inscrito es Álvaro Rodríguez, cedido por el Real Madrid.
¿Algún refuerzo de última hora, Juan Arias, se espera en el Real Club Deportivo Español?
No, porque hace una hora el club blanquiazul daba por cerrada la plantilla, así que el portero Joan García, que tenía un acuerdo con el Arsenal, se queda porque el club españolista se ha remitido de los 30 millones de euros de la cláusula de rescisión que los ingleses no han querido pagar. El club perico, por tanto, cierra el mercado con 8 fichajes.
En el Rayo se habla de salidas, pero Ganga, también puede llegar algún fichaje de última hora.
Negociando las salidas de Raúl de Tomás, Bebé y Johnny Montier, el Rayo está esperando una buena oferta económica por RDT para liberar su ficha y poder salir al mercado por un delantero.
En el Leganés, Santi Duque, se busca un fichaje de última hora.
Con 10 contrataciones, Charlie, el Lega tiene prácticamente los deberes hechos, pero apura las horas buscando fortalecer su plantilla con la llegada de un atacante que pueda jugar en banda.
Algo que contar de última hora en el Celta de Vigo, Álvaro Lorenzo.
No se espera demasiado movimiento en casa Celta en el último día de mercado, si acaso alguna salida. Están en esa rampa tanto Cervi como Luca de la Torre como Tadeo Allende. Este es el que más opciones tendría que de salir, y tendrían que salir varios de ellos o todos para que el Celta cometiera algún fichaje, con lo cual parece complicado que haya movimientos en Vigo.
En el Real Valladolid, Zamón, ¿algún fichaje de última hora?
3 incorporaciones en el mejor de los escenarios, ninguna en el peor de ellos. Es lo que espera el Real Valladolid en estas últimas horas de mercado. A saber, por orden de prioridades, un lateral izquierdo, un central y un extremo derecho.
En Las Palmas, contentos por el punto de ayer, pero están buscando algo de última hora, Juanfran.
En principio entradas no, sino salidas pendientes de Sorikawa, presumiblemente que podría ir al fútbol inglés, de la cesión de Cedric, y ojo porque también no se descarta la opción que pueda salir sin grave. En cuanto a llegadas, no se espera ninguna.
El Mallorca trabaja en algo de última hora, Jordi Jiménez.
Ya ha llegado, ya está en la isla. El quinto fichaje del Mallorca es Valery Fernández, cedido por el Girona, y aunque puede jugar en posiciones de ataque, principalmente el Mallorca le trae para reforzar la posición de lateral derecho. Además, el club está trabajando en varias opciones, principalmente para reforzar la posición de extremo.
Todo esto en Primera División, pero se pueden imaginar lo que se está moviendo, Sara Pastor, el mercado a esta hora en Segunda.
Muchos movimientos en las últimas horas, Charlie. El Real Zaragoza se ha hecho con los servicios del extremo Aduares y del delantero del Valencia, Alberto Marí, ambos en formato de cesión hasta final de temporada. Reinier vuelve a salir cedido del Real Madrid y buscará su oportunidad esta temporada en el Granada. Quien se ha marchado precisamente del conjunto nazarí rumbo al Cádiz es el centrocampista Óscar Merendo, y firma por 3 temporadas. El Deportivo de La Coruña ha incorporado al extremo Juan Carlos Gauto, cedido con opción de compra, y el portero Edgar Badía ha finalizado su vinculación con el Elche y queda libre.
Esto es lo que es noticia a esta hora. Cerramos el mercado de fichajes a partir de las 11:30 en el partidazo, hoy con Santi Duque.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo cargar.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo, con asientos exclusivos Citroën Advance Comfort y un amplio maletero. Ahora tu Citroën Berlingo desde 25.400 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Vuelve la selección española, vuelve la campeona de Europa, hoy nueva lista de Luis de la Fuente.
Pues muy bien. ¿Queréis alguna pregunta que hacerme? ¿Queréis alguna, saber algo?
¿Cómo me habéis designado? ¿Qué porteros hay ahora?
Pues mira, muy buena pregunta. Vamos a ver, tenemos muchas opciones, pero vamos a traer, pues los porteros son David Raya, Alex Remiro.
Llega el mes de septiembre, llega el cole y Luis de la Fuente desvela su nueva lista para la Liga de Naciones. ¿Qué tiene, qué claves, qué tiene, qué novedades, Miguel Ángel?
19 de los 25 ya estuvieron en la Eurocopa, caras nuevas, Óscar Mingueza y Pepelu. Vuelven además Robert Sánchez, Pau Torres, Aleix García y Jeremy Pino. Ha dejado la selección Jesús Navas Están lesionados Morata y Unai Simón y se quedan fuera Merino, que todavía no ha jugado con el Arsenal, Nacho, que se ha marchado a Arabia, Fermín, convocado por la Sub-21, y Baena, que tiene alguna molestia y que va a aprovechar para tener vacaciones. El seleccionador cree que sus jugadores siguen teniendo el estómago con ganas de ganar pese a los dos títulos conquistados.
Creo que he dicho en alguna otra ocasión, son insaciables en lo deportivo, quieren ganar, seguir ganando, competir y seguir compitiendo. Y nosotros estamos en esa línea. Desde el primer momento queremos ir mejorando. Ya sabéis, otra de las frases que me gusta decir es que esto se puede mejorar y se puede mejorar. Se puede mejorar porque hay una muy buena materia prima, hay un muy gran presente, pero creo que hay un mejor futuro.
Ayer sorteo de la Champions, hoy turno para dos equipos españoles en la Europa League. Comenzamos por el Athletic, Álvaro Rubio, que 8 rivales le han tocado al conjunto vasco.
Pues tienen de todo un poquito, rivales complicados, otros más asequibles, viajes muy atractivos. El Athletic tendrá que desplazarse para jugar contra la Roma, contra el Fenerbahce, contra el Besiktas y el Ludogorets. En San Mamés jugará frente al Slavia de Praga, el AZ Alkmaar, el Esbor sueco y el Victoria Pilsen. Por su parte, la Real Sociedad recibirá en Anoeta al Ajax de Ámsterdam, al PAOK de Tesalónica, al Anderlecht y al Dinamo de Kiev. La Real tendrá que desplazarse para jugar frente al Alacho, el Maccabi de Tel Aviv, el Niza y el Victoria Pilsen.
8:46, eso será en septiembre porque ya mañana arranca la cuarta jornada de liga.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Mañana tenemos tiempo de juego con la cuarta jornada de liga. El líder, el Fútbol Club Barcelona, recibe en Montjuïc al Real Valladolid con arbitraje de Díaz de Mera. Última hora de los blaugranas líderes, Batllori.
La principal novedad es que Eric García se ha recuperado rapidísimamente de la fascitis plantar y ha entrenado con normalidad. De hecho, Flick ha dicho que o Eric o Casado van a sustituir al lesionado Marc Bernal. Todo apunta a que tras su espectacular debut, Olmo va a ser titular. Recordemos las bajas, además de Bernal, de Araujo, Christensen, Ansu Fati, Gavi y De Jong. Flick espera recuperar al holandés para después del parón.
Vaya arranque complicado de temporada para el Real Valladolid, que tuvo que visitar primero el Bernabéu y que ahora hace lo propio con el campo del Barça. Amón.
Con todos los disponibles ha viajado a Barcelona Pezzolano. El planteamiento va a ser muy similar al del pasado miércoles ante el Leganés. No hay rotaciones. Los únicos ausentes por motivos de salud son Anuar y Kennedy.
¿Qué dato destacamos de este partido, Pedro Martín?
Pues que Flick ha caído de pie en el Barça. De momento, y antes de recibir en Montjuïc al recién ascendido Valladolid, se ha convertido en el primer entrenador alemán que debuta en la Liga Española con 3 victorias. Y además ha encontrado con una situación que no se daba desde 2017. Y es que después de 3 jornadas el Barça tiene 4 puntos de ventaja sobre Madrid y Atlético. Entonces esas 3 jornadas fueron el preámbulo de una liga que el Barça de Valverde se llevó de calle.
A las 7 todo un clasicazo de la liga, Atlético de Madrid, última hora de los vascos, Peña.
Valverde ha convocado a sus 24 futbolistas disponibles, son novedad respecto a la anterior lista, Paredes y Yuri ausentes por lesión ante el Valencia y Núñez, que regresa cedido por el Celta 2 años después. No están en la convocatoria Álvarez, ya rumbo a Zaragoza, ni Simón ni Galarreta, que siguen en el dique seco.
Los de Simeone, Javi, algo apretados tras los 2 empates en 3 jornadas, ¿cómo se van a presentar en San Mamés?
Con 23 jugadores, Charlie, que están llegando ya al hotel de concentración en Bilbao. Tan solo Lemar se ha quedado en Madrid. Viaja el Atleti con las orejas tiesas por las dificultades que le plantea el Athletic últimamente. Veremos a Julián y Antoine Griezmann en el 11 titular, también a Barrios. El Cholo no quiere descolgarse y decía en rueda de prensa que van a luchar por todas las competiciones.
Este partido, Pedro, tendría que llevar casi el cartel de clásico de la liga, ¿eh?
Clasicazo, pero parece una tontería, pero el Atlético de Madrid, después de estas 3 jornadas y a 4 puntos del Barça, se juega en Bilbao gran parte de sus aspiraciones al título de Liga, y lo va a hacer en un campo en el que sufrió 2 severas derrotas en la pasada temporada, y lo va a hacer frente a un rival que lleva 23 partidos sin perder en casa, 20 de ellos de Liga. El Athletic no enlazaba 20 partidos de Liga sin perder en casa desde una racha de 27 en el viejo San Mamés entre 1977 y 1978.
A las 7 y cuarto, Cordero Vega pita el Español Rayo. Novedades en el conjunto de Barcelona, Arias.
Solo es baja el Ele Cabrera, mientras que el último fichaje, el extremo neerlandés Naji Unuvar, estará en la lista de convocados. El español espera hacer bueno el punto logrado en el Metropolitano, aunque es el único equipo de primera que no ha marcado un gol.
¿Con qué va el cuadro de Vallecas Ganga a Barcelona?
No estará James, que sigue preparándose para después del parón de selecciones. El resto, todos disponibles para Íñigo Pérez, a la espera de resolver el futuro de Raúl de Tomás.
9:30, otro partidazo, Valencia-Villarreal con arbitraje de Gil Manzano. Noticias, Pedro Zamora en el equipo de Rubén Baraja.
Pues hasta cuatro caras nuevas puede haber en la lista de Baraja en busca de sus primeros puntos. Seguro que estará Canós, ya recuperado de una lesión, y también podrían entrar los recién llegados Cofré y Valera. Y el Valencia, ojo, está pendiente del transfer del mediocentro argentino Enzo Barrenechea.
¿Qué se lleva Marcelino a Mestalla, Juan?
Bajas muy importantes tiene el Villarreal para el partido de mañana en Mestalla. No están por lesión Gerard Moreno, Baena, Pepe y Eric Ballir, además de los lesionados de larga duración Foyth, Pedraza y Denis Suárez.
Completa el sábado futbolero en Primera División el Leganés Mallorca con arbitraje de Melero López, Santi Duque. Los pepineros a seguir con su buenísima racha.
Recibe Charlie el Lega al Mallorca sin bajas, aunque Borja no podrá contar con su último fichaje, el serbio Nastasic. El Lega buscará seguir invicto con un Butarque que volverá a rozar el hielo.
Y cerramos con el Mallorca. ¿Con qué noticias, Jordi Jiménez?
El Mallorca quiere mejorar fuera de casa, lo ha dicho su entrenador Iagoba Arrasate, y buscar la primera victoria de la temporada. Lo hace con la gran novedad de Robert Navarro, uno de los últimos fichajes que tendrá ficha del B y que ya está inscrito. Además, repite el juvenil Marc Domènech, que el otro día casi marca en su debut.
La jornada en Segunda División ya ha arrancado, lo ha hecho a las 7, tiene que estar terminando, Jorge de la Chica, el Granada-Huesca.
Pues es un decir, acabamos de cumplir el 45 del segundo periodo y acaba de prolongar el encuentro el colegiado 9 minutos. Atención, porque la Sociedad Deportiva Huesca está ganando 1-2 al Granada y está próximo a sumar lo que sería su tercera victoria consecutiva en esta liga. Han sido los autores de los goles. El primero ha marcado el equipo del Huesca, Joaquín Pulido, ha acortado distancias Ongla, y atención porque durante el descanso, algo inédito, nunca lo había visto, ha saltado el nuevo fichaje del Granada, Reinier, cedido por el Real Madrid, para recibir la ovación del público. 9 minutos de descuento, 1-2 gana el Huesca al Granada en los Cármenes.
Fernando Martín, del resto de la jornada en Segunda, que destacamos.
En apenas unos minutos, a las 9:30, tenemos un duelo por la zona alta, el Oviedo-Racing. Mañana tenemos a uno de los líderes, el Albacete, que visita la Rosaleda ante un Málaga en media tabla. El domingo, Deportivo La Coruña, Racing de Ferrol, y el Zaragoza, Juan Miranda de Ebro, el domingo.
¿Qué destacamos? El apunte ganga del fútbol internacional.
En Italia acaba de empezar la jornada, Inter 1, Atalanta 0. Mañana partidos interesantes en la Premier, West Ham City y Arsenal Brighton. En la Bundesliga, Leverkusen Leipzig, y el domingo dos partidazos en Inglaterra, United Liverpool, y cierra el fin de semana el PSG visitando al Lille.
8:52, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Agárralo. Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hace un pase en profundidad por el pasillo, pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con un césped artificial Cádiz, como para no pasar por caja.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, del Leroy Merlin.
Si eres profesional de la construcción, ven a Leroy Merlin y llévate el césped artificial Cádiz 2x5 metros por solo 13,90 euros al metro cuadrado hasta el 31 de agosto. En Leroy Merlin ahora somos más pro.
Disfruta de un estilo de vida activo y olvídate de las molestias articulares. Descubre la línea de productos para la salud articular de HSN. Colágeno, glucosamina, condroitina, fórmulas innovadoras con ingredientes de calidad. Hasta un 55% de descuento en productos del cuidado articular. Corre, que es hasta el domingo. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer,
Dicope.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De Cope suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
Cope, la radio en la que crees.
Mal despertar el que hemos tenido hoy con la derrota de Carlos Alcaraz en el US Open.
Lo que siento ahora mismo es que en vez de dar pasos hacia adelante, he dado pasos hacia atrás, el tema de cabeza. Y no entiendo por qué, porque venía de un verano espectacular.
Habla Alcaraz de problemas de cabeza. Ángel García, tradúcemelo, por favor.
Bueno, pues evidentemente ha sido la derrota más bestia de su corta carrera. Es absolutamente inexplicable que pierda en set corridos con un jugador que no había ganado dos partidos seguidos en todo el año. Y es una de las mayores sorpresas, no del año, que es la máxima, sino de la década. Dicho todo eso, tiene 21 años, ha ganado Roland Garros y Wimbledon y la plata olímpica. Y como él dice siempre, cada derrota no es una derrota, es una oportunidad para mejorar. Sabe que tiene que mejorar mentalmente, veremos si con descanso o con alguna otra cosa. Pero ya sabe lo que tiene que hacer, mejorar.
La tristeza, Ángel, de Alcaraz, la alegría de Paula Badosa, que acaba de ganar.
Sí, además levantando una bola de partido en un partido durísimo ante la rumana Ruse. Es la primera vez que se mete en la segunda semana del US Open. Ha ganado 7-6 en el tiebreak del tercero, es decir, partido durísimo de 2 horas y media, y ya está en octavos de final. A partir de ahí, a soñar, aunque vienen las curvas, veremos si Azarenka, luego quizá Coco Gauff. Bueno, cuadro complicado, pero de momento Badosa haciendo un torneazo.
Décimo tercera de la Vuelta a España, como casi siempre dos carreras, una por la etapa y otra por la general. ¿Qué ha pasado en Ancares, Oyer y Frade?
Fuga grande de mucha calidad y con mucho tiempo dejado por el pelotón, que remató en solitario un especialista en rampones como Michael Bush, beneficiado entre comillas por la caída de los UAE, Bain y McNulty, que se fue a la vegetación y encima hay que dar gracias a Dios. Entre los importantes, se quedó a 4 de meta el líder y Roglic puso a todo el mundo a sufrir. Landa entró a 35 segundos del esloveno, a 44 Carlos Rodríguez, más y Carapaz a 58 segundos, La Roja O'Connor se dejó con Roglic 1.55.
Unos más que otros, Quique, pero los españoles llegaban bastante tiesos ahí a línea de meta, ¿eh?
Sí, ha sido una línea de meta sincera. Landa feliz por haber estado más o menos cerca de Roglic y Enric Mas respiró hondo para reconocer que no había tenido un buen día y que había estado vacío desde el principio del puerto final.
Esperemos que haya sido solo un mal día. Ya abajo ya me he sentido vacío, por eso no he podido relevar con Primoz. Y nada, esperemos que solo sea hoy y vamos a seguir.
Apuntamos, Eri, cómo queda la clasificación general.
O'Connor mantiene el liderato con 1.21 sobre Roglic, más se queda a 3 minutos de La Roja y a 1.40 del esloveno. Carapaz está a 3.13 de La Roja, Landa a 3.20, Carlos Rodríguez a 4.12 de liderato.
¿Puede haber batalla aquí que mañana en la etapa?
Eso siempre, la 14 nos toca, la leonesa, antes de la montaña asturiana, desde Villafranca del Bierzo hasta Villablino, 200 kilómetros, con la larga subida a Leitariegos de primera categoría a 16 kilómetros de la línea de meta.
Nos marchamos ya a los Juegos Paralímpicos en París. Antes, Gema, mensaje de Iberdrola.
Que les está apoyando, por supuesto, como siempre. Este es un mensaje de parte de Iberdrola como patrocinador del equipo paralímpico español. Y es un mensaje específico para todas las deportistas que están allí en París. Llevamos creyendo en vosotras desde 2016 y ahora el resto de España también cree. Hoy os toca creer a vosotras. Os toca creer en vosotras mismas, porque cuando lo hacéis nada os puede parar. Sois invencibles. Así que vamos, chicas, a por la victoria. Creer es la fuente de energía más poderosa del mundo. Por ti, por el planeta, Iberdrola, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Buen día, Munilla, para el equipo paralímpico español, porque ha llegado nuestro primer oro.
Ha nacido una estrella, lo ha ganado Tassi Dimitrov, de solo 16 años en los 100 metros braza. La tercera medalla del día, junto a los bronces de Álvaro García en longitud y Alfonso Cabello en el kilómetro contrarreloj. En total, 6 medallas ya para España en el medallero, que son un oro y 5 bronces.
Tenemos mucha agenda este fin de semana. La primera nos lleva hasta Italia, Carlos Miquel, porque tenemos gran premio de Fórmula 1.
Tercero ha terminado el día, Carlos Sainz, quinto Charles Leclerc, Sainz a solo una décima del más rápido, que ha sido Lewis Hamilton. Noveno puesto de Fernando Alonso, que va mejor a una vuelta que en ritmo de carrera. Y el mejor en esa simulación de gran premio era Norris con Verstappen. Solo ha podido ser 14º, muy, muy cerca.
Y de Italia con los coches hasta Aragón con las motos, porque hemos tenido Borja González, nuestro primer día en el Gran Premio de Aragón con las tres categorías.
Un protagonista en el primer día del Gran Premio de Aragón y no es otro que Marc Márquez. Ya dijo hace unas semanas que si tenía opciones de ganar serían aquí o en Phillip Island en Australia o en Valencia, y de momento es el máximo favorito tras la primera jornada. Ha dominado el entrenamiento de la mañana y ha dominado también el de la tarde, tanto en ritmo como en vuelta rápida, destrozando el récord del circuito en un entrenamiento en el que cinco españoles han terminado entre los cinco primeros. Segundo ha sido Aleix Espargaró, tercero Marek Viñales, cuarto Jorge Martín y quinto Àlex Márquez, con Bañaya líder de la general en la sexta posición.
Pues con las motos en Aragón llegamos así a las 9 de la noche, recuerdo, y a las 11 y media en el partidazo con Santi Duque, todo lo que pase en el mercado de fichajes que se cierra a las 12 en punto de la noche. Eso será a las 11 y media, ahora la linterna con Ángel Espósito, como siempre, aquí en la cadena Cope.